¿Podemos mejorar nuestra memoria? El rol de XBP1 en la formación de la memoria. Adaptado por Gabriela Martínez Bravo. Afiliación: Instituto de Neurociencia Biomédica, Facultad de Medicina, Departamento de Neurología y Neurocirugía, Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile. Autores: Gabriela Martínez, René L. Vidal, Pablo Mardones, Felipe G. Serrano, Álvaro O. Ardiles, Craig Wirth, Pamela Valdés, Peter Thielen, Bernard L. Schneider, Bradford Kerr, José Luis Valdés, Adrián G. Palacios, Nivaldo C. Inestrosa, Laurie H. Glimcher, and Claudio Hetz. Afiliación: Biomedical Neuroscience Institute, Faculty of Medicine, University of Chile, Santiago, Chile. Introducción. ¿Cómo recordamos? ¿Cómo almacenamos nuestras memorias? Han sido las preguntas que se ha realizado la humanidad a lo largo de la historia. Desde finales de 1800, distintos científicos han aportado con sus investigaciones y experimentos para desentrañar estos misterios. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin responder. Hoy sabemos que la capacidad de recordar depende del funcionamiento de nuestro cerebro y, por lo tanto, de nuestro sistema nervioso central, o SNC, específicamente el hipocampo. Esto fue descubierto por accidente en los años 50 al tratar un paciente llamado H.M., quien a los 7 años tuvo un accidente de bicicleta, lo que le generó un diagnóstico de epilepsia. Durante años, sufrió fuertes ataques que le impidieron tener una vida normal. A la edad de 27 años, fue sometido a una lobotomía con el fin de terminar con los fuertes ataques, extirpando una región del cerebro, en este caso, el hipocampo y unas pequeñas zonas cercanas. Luego de esta cirugía, disminuyeron considerablemente los ataques, sin embargo, notaron que no lograba aprender o recordar nada nuevo. El paciente H.M. es conocido en el área de la neurociencia como un actor clave en el descubrimiento de diversos componentes de la memoria y el aprendizaje. La memoria se define como el proceso por el cual la nueva información es consolidada y almacenada en el cerebro. De acuerdo a su temporalidad, puede ser clasificada como memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria de corto plazo consiste en la retención de información por un periodo corto de tiempo sin la creación de nuevas conexiones entre neuronas y no requiere la expresión de nuevas proteínas. La memoria de largo plazo ocurre cuando luego del aprendizaje se generan nuevas conexiones neuronales, permitiendo que la información pueda ser recordada por semanas, meses e incluso años, y es dependiente de la síntesis de nuevas proteínas que promoverán la consolidación de la memoria. En este trabajo nos enfocaremos en XBP1. Una proteína que actúa como un factor de transcripción que fue descrita en la década de los 90 en las células del sistema inmune, específicamente en las células encargadas de sintetizar o producir anticuerpos. Estudios posteriores demostraron que también era una proteína importante para la función del hígado, del páncreas y de las glándulas salivales. Una característica en común que poseen las células que componen estos órganos es que son altamente secretoras, es decir, que producen muchas proteínas que son liberadas al medio que las rodea para que puedan cumplir con sus funciones. Cuando iniciamos esta investigación, sabíamos que XBP1 estaba presente en el cerebro, pero no sabíamos cuál era su función. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué durante los años de evolución se había mantenido su expresión en ese tejido? ¿Qué rol cumplía XBP1 en el cerebro? Sabíamos que si la presencia de XBP1 disminuye en el SNC, las personas tienen riesgo de desarrollar enfermedades como el trastorno bipolar o la enfermedad de Alzheimer. Por otra parte, sabemos que durante la formación de la memoria en el SNC ocurren cambios en las células para cumplir con su función. Específicamente, las neuronas se caracterizan por conducir el impulso nervioso y comunicarse a través de la sinapsis, a través de la secreción de diversas proteínas. Considerando todos estos antecedentes y la función de XBP1 en otros tejidos con alta capacidad secretora, en este trabajo se propuso evaluar por primera vez el posible rol de XBP1 en el SNC, específicamente en las células neuronales. Métodos. Para esta investigación se realizaron experimentos con animales. Estos deben ser previamente aprobados por el Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. De esta forma, confirmar que los experimentos o tratamientos cumplen con las normas éticas definidas internacionalmente. Los experimentos fueron realizados en ratones machos de entre 3 y 6 meses de edad que fueron mantenidos bajo ciclos de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad con acceso libre a comida y agua. ¿Cómo evaluamos si un ratón puede aprender una tarea? Para evaluar si es que los animales pueden recordar o aprender ciertas tareas, los científicos realizan diferentes experimentos que permiten identificar estos procesos. A continuación, detallamos los protocolos a los cuales sometimos a nuestros ratones. Condicionamiento contextual al miedo, CCM. Esta tarea o paradigma conductual comprendió tres fases: habituación, entrenamiento y finalmente test o evaluación. La habituación se realiza el día 1, donde cada animal es colocado dentro de la cámara durante 5 minutos para que la explore y se familiarice dentro del espacio. Luego son devueltos a su caja de mantención. El entrenamiento fue realizado el día 2 y consiste en ubicar el animal dentro de la misma cámara que contiene en la base una rejilla que produce un estímulo eléctrico. Dentro de la caja, al animal se le permitió habituarse por 2 minutos y luego fue expuesto a un sonido de 80 decibeles durante 30 segundos. Luego de un intervalo de 2 segundos, a los animales se les administró un choque eléctrico de 0.5 miliamperios, que no les resulta dañino, el cual es designado como el estímulo no condicionado, ENC, repitiendo este proceso 5 veces. El entrenamiento le permite al animal asociar un contexto, el que consiste en la cámara junto al sonido y el estímulo eléctrico, que corresponde al estímulo negativo. Al tercer día se realiza el test o evaluación del aprendizaje del animal a la tarea. Es decir, el animal al entrar a la cámara debería recordar que en ese lugar, contexto, el día anterior recibió el estímulo eléctrico. Como respuesta al miedo, los roedores permanecen inmóviles. Por lo tanto, el animal fue nuevamente introducido en la cámara original durante 5 minutos, 300 segundos, y fue evaluado cuánto tiempo permaneció inmóvil. Esto permite determinar la asociación del ENC con el contexto. La medición de la inmovilidad se realiza de forma automática a través de un software apropiado, Med Associates, Burlington, Vermont. En resumen, la capacidad de memoria a largo plazo fue evaluada 24 horas después del entrenamiento, mediante la comparación entre los distintos grupos experimentales del porcentaje de tiempo inmóvil del animal dentro de la cámara, contexto al cual fue expuesto el día anterior. Test de flexibilidad de la memoria. En este caso se utilizó una modificación del laberinto de agua de Morris, donde ratones machos de 3 a 6 meses nadan en una piscina que presenta en los bordes claves visuales que les permiten encontrar una plataforma donde se deben subir para escapar. Las claves visuales les permiten armar un mapa mental similar a lo que nosotros utilizamos para encontrar una dirección. Específicamente, para esta tarea la plataforma cambia de lugar cada día. Así el animal debe identificar la nueva posición y no insistir en la posición del día anterior. Es como si el ratón se cambiara todos los días de casa, debiendo recordar la nueva dirección y no ir a la casa antigua. El éxito de la tarea se evalúa contando el número de intentos que necesita para alcanzar la plataforma antes de 60 segundos durante 3 veces seguidas, que se define como criterio de aprendizaje. ¿Cómo evaluamos el rol de XBP1 en el SNC? Para evaluar el rol de una proteína en un tejido específico, generalmente lo que se realiza es una modificación genética que permita disminuir o aumentar su expresión en el tejido y de esta forma descubrir su impacto en las tareas conductuales previamente descritas. Por lo tanto, en este trabajo utilizamos 3 tipos de ratones. 1. El ratón control, XBP1 control, se define como el animal que presenta niveles fisiológicos de expresión de XBP1 contra el cual se comparan los animales experimentales. 2. El ratón deficiente para XBP1 o XBP1 deficiente corresponde a animales genéticamente modificados que no poseen la expresión de esta proteína específicamente en el SNC. 3. Los ratones transgénicos para XBP1 o XBP1 sobreexpresado corresponden a un animal genéticamente modificado que posee un aumento en los niveles de expresión de esta proteína en el SNC. Este animal fue generado en el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, Chile. ¿De qué manera podemos aumentar la expresión de XBP1 en el cerebro de animales adultos? En los animales genéticamente modificados, el cambio de la expresión, ya sea la deficiencia, XBP1 deficiente, o la sobreexpresión, XBP1 sobreexpresado, en el cerebro ocurre desde su gestación, es decir, está presente desde el desarrollo embrionario. Por lo cual es importante determinar si los efectos observados en estos animales se deben realmente a la presencia o ausencia de XBP1 y no es debido a que otras proteínas o procesos compensen esta modificación. Por esta razón, decidimos utilizar una estrategia diferente que nos permitiera aumentar la expresión de XBP1 en el cerebro de animales adultos. Para esto, generamos virus adenoasociados, AAV del inglés Adeno-Associated Virus, que contienen la secuencia del gen de XBP1 en su interior. Luego de generar los virus, realizamos inyecciones en el hipocampo de ratones controles adultos con AAV. Un grupo de animales fue inyectado con AAV-XBP1 y otro grupo de animales control con AAV-control. Durante 3 días consecutivos posterior a la cirugía, se administraron medicamentos para evitar algún tipo de infección o inflamación. El tipo de recuperación de ratones fue de 14 días antes de iniciar las sesiones de pruebas conductuales. Los AAV se han utilizado en el área de la terapia génica, ya que poseen ciertas características que los hace idóneos para este propósito. Poseen bajo inmunogenicidad, es decir, el organismo no los rechaza, son seguros y estables. Se ha demostrado que al realizar solamente una inyección con AAV, se puede observar su expresión 10 años después. Análisis estadístico. Para comprobar si nuestros resultados no son por azar, se realizan análisis estadísticos. En este trabajo, los resultados presentados corresponden al promedio error estándar del número de animales indicados. La significancia estadística de los datos fue calculada mediante el análisis del test no paramétrico Mann-Whitney o a través del análisis de ANOVA de 2 vías cuando más de 2 grupos experimentales o variables fueron comparados, seguido por el post-test de Von Ferroni. Se consideró como límite de significancia estadística cuando los valores de P fueron menores a 0.05, y de esta forma podemos indicar que nuestros resultados no se deben al azar. La significancia estadística fue expresada de la siguiente manera: asterisco P es menor que 0.05, 2 asterisco P es menor a 0.01 y 3 asterisco P es menor que 0.001. Resultados. La deficiencia de XBP1 en el SNC disminuye el aprendizaje y la memoria en roedores. Inicialmente, para evaluar el impacto de la deficiencia de XBP1 en el SNC, los animales fueron sometidos a diversos análisis o test conductuales. Para esto, los animales fueron enviados al Centro del Estudio de Conducta de Roedores en CWRU, Case Western Reserve University, Estados Unidos, donde se midieron distintos componentes asociados a la función de nuestro SNC. Se evaluó el rendimiento motor, los componentes de memoria y aprendizaje dependientes del hipocampo, las respuestas reflejas y de ansiedad. Al comparar los animales deficientes para XBP1 en el SNC con el grupo de animales control, no observamos diferencias significativas en los resultados obtenidos en las pruebas que evalúan el rendimiento motor, las respuestas reflejas y de ansiedad, indicando que nuestro modelo no presenta alteraciones en estas conductas. Respecto a las tareas relacionadas a procesos de memoria y aprendizaje asociadas al hipocampo, podemos mencionar el condicionamiento contextual al miedo o CCM, Como se aprecia en la figura 1A, 24 horas después del entrenamiento, evaluamos la formación de la memoria a largo plazo, donde determinamos que en los XBP1 deficiente, el porcentaje promedio de inmovilidad equivale a 10%, valor significativamente menor comparado con el porcentaje promedio de 40% observado en los animales controles silvestres, XBP1 control. Para confirmar estos resultados que nos sugieren que la deficiencia de XBP1 afecta al rendimiento de los animales en tareas de aprendizaje y memoria asociado al hipocampo, evaluamos un nuevo test conductual que ha sido descrito como una tarea dependiente de esta estructura, denominado test de flexibilidad de memoria espacial, que consiste en una modificación del test conductual del laberinto de agua de Morris, del inglés Morris Water Maze. En cada lanzamiento se mide el tiempo que demora en encontrar la plataforma. Antes de realizar el test, confirmamos que los animales de ambos genotipos no presentaban problemas para nadar y que la capacidad motora es similar entre ambos grupos. Al evaluar el paradigma conductual, determinamos que el ratón XBP1 deficiente desde el primer día requiere mayor número de intentos para alcanzar el criterio de aprendizaje respecto al ratón control, conducta que observamos a lo largo del desarrollo del test conductual, figura 1B. Estos resultados nos sugieren que el ratón XBP1 deficiente presenta un déficit en el proceso de memoria y aprendizaje dependiente del hipocampo. Para esta parte del estudio se presenta la figura 1 con dos gráficos. A la izquierda se aprecia un gráfico de barras, gráfico A, y a la derecha se aprecia un gráfico de líneas, gráfico B. Figura 1. Deficiencia de XBP1 en el SNC disminuye el aprendizaje y la memoria. Gráfico A. Un grupo experimental de 12 machos XBP1 control y 12 machos XBP1 deficiente fueron sometidos al test de condicionamiento contextual al miedo. En la figura se muestra la cuantificación del porcentaje de eventos de inmovilidad durante el test luego de 24 horas. Los valores mostrados corresponden a los promedios y al error estándar. Las diferencias significativas entre las mediciones fueron evaluadas por el test no paramétrico de Mann-Whitney. Gráfico B. Un grupo experimental de 4 animales machos XBP1 control y 4 animales machos XBP1 deficiente fue sometido al test de flexibilidad de memoria espacial. El gráfico muestra el promedio y error estándar del número de intentos necesarios para alcanzar el criterio en el paradigma en 4 días consecutivos de evaluación. Las diferencias significativas entre las mediciones fueron evaluadas mediante el test de ANOVA de dos vías y el post-test de Bonferroni. La sobreexpresión de XBP1 en el SNC mejora los procesos de aprendizaje y la memoria en roedores. De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro ratón XBP1 deficiente, observamos que la deficiencia de XBP1 impacta de forma negativa el rendimiento de los animales en tareas de aprendizaje y memoria, sugiriendo que aprenden menos. A continuación, nos preguntamos si podría la sobreexpresión de XBP1 en el hipocampo mejorar el rendimiento de los animales en tareas asociadas al aprendizaje. Para ello evaluamos a los ratones XBP1 sobreexpresado, que son animales que presentan un aumento en la expresión de XBP1 en el SNC, mediante el test de flexibilidad de memoria espacial descrito anteriormente. Observamos que los animales que sobreexpresan XBP1 en el SNC aumentan significativamente su rendimiento en la tarea. Como se observa en la figura 2A, los animales XBP1 sobreexpresado necesitan un menor número de intentos para lograr el criterio de aprendizaje comparados con los animales XBP1 control, lo que indica que estos animales presentan un mejor rendimiento y sugiere un aumento de sus capacidades cognitivas. 2. La sobreexpresión de XBP1 en el SNC mejora los procesos de aprendizaje y la memoria en roedores. De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro ratón XBP1 deficiente, observamos que la deficiencia de XBP1 impacta de forma negativa el rendimiento de los animales en tareas de aprendizaje y memoria, sugiriendo que aprenden menos. A continuación, nos preguntamos si podría la sobreexpresión de XBP1s en el hipocampo mejorar el rendimiento de los animales en tareas asociadas al aprendizaje. Para ello, evaluamos a los ratones XBP1 sobreexpresado, que son animales que presentan un aumento en la expresión de XBP1 en el SNC, mediante el test de flexibilidad de memoria espacial descrito anteriormente. Observamos que los animales que sobreexpresan XBP1 en el SNC aumentan significativamente su rendimiento en la tarea. Como se observa en la figura 2A, los animales XBP1 sobreexpresado necesitan un menor número de intentos para lograr el criterio de aprendizaje comparados con los animales XBP1 control, lo que indica que estos animales presentan un mejor rendimiento y sugiere un aumento de sus capacidades cognitivas. Debido a que los ratones XBP1 sobreexpresado y los ratones XBP1 deficiente que estudiamos tienen disminuida o aumentada la expresión de XBP1 en todo el SNC y desde el desarrollo embrionario, nos preguntamos si podría la sobreexpresión de XBP1 localizada en el hipocampo de animales adultos mejorar el rendimiento en tareas asociadas al aprendizaje. Para esto realizamos terapia génica, donde se transfieren genes a una célula mediante un vector. En este caso, el vector utilizado fue el virus adenoasociado, AAV, del inglés Adeno-Associated Virus, que contienen el gen XBP1 en su interior. Los AAV-XBP1s fueron inyectados mediante estereotaxia en el hipocampo de ratones adultos de 3 meses de edad, que si lo relacionamos con la edad humana, corresponde a un adulto de 20 a 30 años de edad. Como grupo control del tratamiento, animales de 3 meses de edad fueron inyectados con el virus sin XBP1, AAV-control. Luego de 14 días posteriores a la inyección, los animales fueron evaluados en el test de flexibilidad de memoria espacial. Los ratones en los que XBP1 fue expresado localmente en el hipocampo adulto necesitaron menor número de intentos para alcanzar el criterio de aprendizaje en la tarea, figura 2B. Si comparamos las diferencias obtenidas en los animales XBP1 sobreexpresado con los animales inyectados con AAV-XBP1, observamos que son similares. Es decir, que la sobreexpresión de XBP1 a través de la terapia génica genera resultados similares a los animales transgénicos para XBP1, sugiriendo que la sobreexpresión de esta proteína induce una mejora en la memoria y el aprendizaje. Para esta parte del estudio se presenta la figura 2 con dos gráficos de líneas, gráfico A a la izquierda y gráfico B a la derecha. Figura 2. Sobreexpresión de XBP1 en el SNC aumenta el proceso, el aprendizaje y la memoria. Gráfico A. Un grupo experimental de 5 animales XBP1 control y 5 animales XBP1 sobreexpresado fueron sometidos al test de flexibilidad de memoria espacial. El gráfico muestra el promedio del error estándar del número de intentos necesarios para alcanzar el criterio en el paradigma en 4 días consecutivos de evaluación. Gráfico B. Se realizaron inyecciones bilaterales en el hipocampo con AAV-XBP1 y AAV-control. Las coordenadas utilizadas fueron AP, menos 1,94 milímetros, ML, 2,1 milímetros y DB, menos 1,7 milímetros. Un grupo experimental de 6 animales AAV control y 6 animales AAV XBP1 fue sometido al test de flexibilidad de la memoria espacial. El gráfico muestra el promedio y el error estándar del número de intentos necesarios para alcanzar el criterio en el paradigma en 4 días consecutivos de evaluación. Las diferencias significativas entre las mediciones fueron evaluadas mediante el test de ANOVA de 2 vías y el post-test de Bonferroni. En otros experimentos desarrollados en este trabajo, datos no mostrados, identificamos que XBP1, al ser un factor de transcripción, regula la expresión de la proteína llamada BDNF, del inglés Brain-Derived Neurotrophic Factor, una proteína clave en el fortalecimiento de la memoria y el aprendizaje. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Solo regula a BDNF? puede interactuar con otras proteínas para cumplir su rol? Y muchas otras. Lo apasionante de realizar investigación es que cada descubrimiento y pregunta que respondemos abre nuevas perspectivas y nuevas áreas de investigación. Glosario. Estereotaxia. Corresponde a una intervención quirúrgica que utiliza un sistema de coordenadas tridimensional para localizar pequeñas estructuras dentro del organismo o un tejido en particular. En este caso, localizar el hipocampo dentro de la estructura cerebral. Expresión. Corresponde al proceso por el cual se activa un gen para elaborar un ARN mensajero y luego este se traduce en la síntesis de una proteína. La medición de que un gen se expresó se realiza al cuantificar la presencia del ARN mensajero o la presencia de la proteína en las células estudiadas. Factor de transcripción. Un factor de transcripción en una proteína que se une a una secuencia específica de ADN en el núcleo de la célula, controlando el proceso de transcripción de genes, permitiendo la formación de ARN mensajero. Hipocampo. El hipocampo es un área ubicada en el interior del lóbulo temporal del cerebro que tiene estrecha relación con diversas regiones de la corteza cerebral. Inmunogenicidad. Capacidad de distintas sustancias o moléculas para generar la activación de una respuesta inmune. Lobotomía. Es un tipo de cirugía que consiste en la extirpación quirúrgica de una o más regiones del cerebro realizada en los años 50 y 60, que luego fueron prohibidas y reemplazadas principalmente por tratamientos farmacológicos. Proteína. Las proteínas son macromoléculas compuestas de una o varias cadenas de aminoácidos. Entre ellas podemos encontrar a las enzimas, los factores de transcripción, las hormonas, los anticuerpos, etc. Sinapsis. Espacio entre el extremo de una neurona y otra célula, que se definen como presináptica y postsináptica respectivamente. El impulso nervioso ocurre en una sola dirección y se transmite a la célula postsináptica mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Vector. Un vector es un agente u organismo que en su interior lleva un gen extraño o modificado y que se utiliza para transferir material genético a otra célula. Un vector viral utiliza un virus modificado para realizar esta tarea. Virus adenoasociados. Constituyen un grupo de virus satélite de la familia Parvoviridae. Los AAV son virus que contienen ADN lineal de una sola hebra y pueden infectar células que no se realizan división celular, como por ejemplo las neuronas.